Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos con el jolongo al hombro en Radio República, voz del directorio democrático cubano, para llevar a sus hogares este servicio de noticias y comentarios. Gracias una vez más por la sintonía. Reciban el mejor saludo de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Aquí estamos ya listos para comenzar y ofrecerles a ustedes la actualidad noticiosa, con el énfasis informativo en lo que pasa en Cuba, las noticias que tienen que ver con Cuba. Lo mismo si se publican en la isla que si aparecen en otros lugares del mundo. Y también, pues, las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, que informan directamente desde el territorio cubano. Nos ponemos al día también en lo que está pasando en el resto del planeta con nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo. Y hacemos lo mismo con los deportes. Jorge Trilla ya nos tiene listo ahí el resumen de lo más importante de las actividades deportivas. Al final, compartimos con ustedes nuestro comentario Cantaclaro. Y eso comienza ahora mismo, tan pronto ustedes nos den una manito con la divulgación, tan pronto ustedes pues nos ayuden a hacer más conocida Radio República, estos programas. Ayuden a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos a encontrar la emisora en la onda corta, anímenlos a escucharla. Lo que estamos buscando es que cada día haya más cubanos con acceso a información veraz, las noticias como suceden, sin ponerle ni quitarle, como se las ofrecemos aquí en Radio República. Y también que puedan escuchar opiniones diferentes, de manera que cada uno comience a pensar con su propia cabeza, porque ahí comienza la libertad. A eso vamos. Comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es jueves 18 de enero de 2018 y estos son los titulares de las principales informaciones de la presente jornada. Un déficit de viviendas que ronda el millón de unidades familiares es la cifra a la que llega Cuba al principio del año 2018. Por otra parte, y en contraste con esta escasez de vivienda para los cubanos, la firma española Meliá anuncia que abrirá 11 nuevos hoteles en Cuba para el turismo, lógicamente. Un padre cubano se lanza a la calle en Bayamo con un cartelón reclamando comida y atención médica para su hija. Desde Placetas continúan negando noticias acerca del preocupante estado de salud de la opositora Ariana López Roque en huelga de hambre en protesta por la negación de los derechos de su marido como prisionero político. Por otra parte, el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, todavía presenta secuelas de la golpiza que le dieron reos en la prisión, según denuncia su familia. Experto en asuntos cubanos dice que quien quiera que sea el sucesor de Raúl Castro mantendría un régimen dictatorial sin cambios. El gobierno de Estados Unidos y la dictadura castrista conversan sobre el tema de prevención y enfrentamiento al terrorismo. El gobierno de Panamá arresta a un hombre buscado por la Interpol que pretendía viajar a Cuba. Otra noticia trágica, dos mujeres mueren al volcarse un jeep del Estado en Baracoa. En nuestra sección Voces de Cuba, amigos, nos acompañará hoy Julián Enríquez Martínez, quien denuncia desde San José de las Lajas brutales abusos por parte de oficiales del régimen en la cárcel de Melena del Sur. Y en Mirada al Mundo, nuestro balcón a lo que está ocurriendo en el resto del planeta, la muerte de Óscar Pérez, militar que se rebeló contra la dictadura de Nicolás Maduro, mantiene toda la atención de Venezuela, que considera que él y su grupo fueron asesinados tras rendirse. La firma tecnológica Apple invertirá 350 mil millones de dólares y creará 20 mil nuevos empleos en Estados Unidos en los próximos 5 años, según anunciado. Joshua Wong, el activista del movimiento Pro Democracia de 2014 en Hong Kong, fue condenado a 3 meses de cárcel por las autoridades chinas. En Perú, todo listo para la visita del Papa Francisco. Y yendo ahora al mundo de los deportes, donde Jorge Trilla nos estará reportando, tenemos que en el fútbol, el Español derrotó al Barcelona y el Sevilla al Atlético de Madrid en cuartos de final de la Copa del Rey. Por otra parte, en el béisbol, el cubano José Iglesias recibe contrato de 1 año y más de 6 millones de dólares de parte de los Tigres de Detroit. los detalles de estas informaciones. Tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya, amigos, la ampliación de las principales noticias. Cuba concluyó el año 2017 con un fondo de viviendas de alrededor de 4 millones, pero con un déficit que ronda el millón de inmuebles, según datos publicados recientemente por el extinto Instituto Nacional de la Vivienda y que recoge la revista oficial Temas. El número supera la cifra de 883.050 manejada por el gobierno. La capital tiene una situación todavía más difícil. Sobre un fondo existente de unas 700.000, se calcula un déficit que ya supera las 200.000 viviendas. Para la publicación, las perspectivas no son halagüeñas. Teniendo en cuenta que hace 10 años se construían todavía unas 50.000 viviendas anuales y actualmente solo unas 20.000. Para colmo, solamente la mitad de esta última cifra es asumida por el Estado. La responsabilidad de levantar esa otra mitad, el gobierno la ha depositado sobre los hombros de las familias que carecen de recursos y materiales para poder hacerlo. A ello se suma que este año el huracán Irma derrumbó unas 30.000 viviendas, se llevó 25.000 techos y afectó de una forma u otra unas 160.000 viviendas. En la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, las autoridades admitieron que del total de daños al fondo habitacional provocado por el meteoro, solamente el 22% había sido solucionado. Y en contraste con esta tétrica situación en el sector de la vivienda que enfrenta el pueblo cubano, la cadena española Meliá Hotels International ha firmado la apertura de 30 nuevos hoteles en 2018, de los cuales 11 se encuentran en Cuba, dijo el miércoles el vicepresidente del grupo, Gabriel Escarrer, en un evento turístico en Madrid. De acuerdo con la agencia Reuters, con las nuevas incorporaciones, Meliá llegará a 40 hoteles en la isla, donde opera desde hace más de 25 años. Cuba se ha convertido en el segundo mercado de la compañía en términos de establecimientos detrás de España. Escarrer dijo que 8 de los 11 nuevos hoteles en Cuba ya están operativos desde el 1 de enero. Meliá actualmente cuenta con más de 370 establecimientos en 43 países. En otro orden de noticias, amigos, parece que la paciencia se le está agotando a muchos cubanos. Cansado de solicitar infructuosamente asistencia médica para su hija de un año de edad, Junior Verges González decidió este martes, cartel en mano, ir a exigir los derechos de la menor ante las autoridades del gobierno municipal de Bayamo, capital de la oriental provincia de Granma. A las 10 de la mañana, atravesando el parque central con un cartel delante del pecho, llegó Junior al mencionado local. Mi bebé necesita atención médica y alimentación, decía el mensaje con letras rojas. Una vez dentro del edificio, fue conducido a una oficina. Momentos después, dice esta información de Cubanet, una decena de policías acordonó la sede del gobierno. A pocos minutos, un auto policial llegó para efectuar la detención de Junior. Como resultado de su reclamación, fue expulsado de la sede del gobierno y detenido por las fuerzas represivas de la dictadura. Mientras esto ocurría, Giselle Vinajera Hernández, madre de la niña, batallaba en el Hospital Infantil Bayamés Luis Ángel Milanés, intentando lograr el ingreso médico de la bebé. Según la historia clínica de la niña, Yania Gema Verge Vinajera, nunca fue lactante por provenir de padres con VIH. Entre otros padecimientos, sufre de anemia e infección urinaria y vaginal, así como enfermedad diarreica aguda, clínicamente agravada por mala alimentación, intolerancia a la lactosa, déficit enzimático e inmunodeficiencia transitoria lactante. Tratando de corregir sus padecimientos, la menor ha sufrido 12 ingresos médicos, innumerables exámenes, análisis y ha estado sometida a varios tratamientos. En definitiva, que la situación de la mujer, de esta familia, particularmente de la niña enferma y con la escasez de alimentos, así como las dificultades para obtener atención médica, pone este dramático caso con todas sus consecuencias como muestra espeluznante de lo que viven los cubanos. Arrestado este cubano por solicitar atención médica y alimentos para su hija. Vamos a una pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya está listo para venir a continuación para darnos lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo regreso con ustedes con otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Se acabó la racha del Barcelona. Ayer miércoles en el estadio de Cornellá, a solo 2 minutos del final y cuando el 0-0 se pensaba sería el resultado, Melendo remató cruzado, batió al portero Sillicén y encendió la pasión del español, que ganó 1-0 al Barça en el partido de ida de cuartos de final de la Copa del Rey. Esta fue la primera victoria del español en su nuevo estadio frente al gigante azulgrana, que sumaba 6 victorias y 3 empates aquí. Para dar más espectacularidad, Leo Messi falló un penalti, bien atajado por Diego López bajo los palos. El fútbol es así, y el español se ganó a lo grande el derecho a soñar con las semifinales. Pero para ello, amigos, tendrá que lograr la hazaña de al menos empatar en el Camp Nou la semana que viene. Y en otro sensacional partido de cuartos de final de Copa del Rey, Sevilla remontó un 1-0 en contra y selló la ida con una victoria 2-1 ante el Atlético de Madrid en el juego disputado ayer miércoles en el Wanda Metropolitano para tomar ventaja en la eliminatoria. Durante más de una hora, el Atlético y el Sevilla se dedicaron a fallar. El partido parecía destinado a morir en el hastío con una horrible falta de puntería por ambos equipos. Fue al minuto 73 que Diego Costa con un zurdazo puso el primer gol en la pizarra, pero a 10 minutos del final Sevilla consiguió el empate por un gol en propia puerta de Lucas. El Atlético apretó entonces intentando recuperar la ventaja, pero el Sevilla volvió a probar con la misma fórmula de velocidad a la contra y al 88 un disparo fulminante del argentino Joaquín Correa les dio la victoria. Finalmente, el Valencia, también remontando, venció 2-1 al Alavés, que perdonó hasta 3 ocasiones claras de gol en la primera parte. Y nos vamos al béisbol. El torpedero cubano José Iglesias y los Tigres de Detroit evitaron irse al arbitraje al acordar un contrato de 1 año por $6,275,000. Iglesias, el único jugador restante de Detroit que podía acudir al arbitraje salarial, pretendía 6,8 millones y el equipo le ofrecía 5,6. El campo corto acumuló en 2017 promedio al bate de 2.55 con 6 jonrones y 54 impulsadas. En 531 partidos de Grandes Ligas con los Tigres y los Medias Rojas, Iglesias tiene promedio de bateo de 2.70 y en 2015 participó en el Juego de Estrellas. Aún así, el cubano de 28 años de edad podría tener sus días contados en Detroit. Los Tigres han canjeado a varios de sus principales jugadores en el último año con vistas a una futura reconfiguración del equipo. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Cuento deportivo.
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Aquí tenemos otras informaciones, esta muy preocupante, ya que dice que la opositora política Ariana López Roque, la cual se encuentra en huelga de hambre desde el día 9 de enero del presente, exigiendo que se le brinden a su esposo, el preso político Misael Díaz-Paseiro, sus derechos, entró en el día de ayer en lo que sus amigos llaman un triste y preocupante estado de sopor físico que ha provocado la alarma y temor tanto de familiares como de sus hermanos que la apoyan en su protesta. Se le nota que está en un fuerte sopor y sus reacciones ante los efectos de la luz, del clima, del ruido y de la propia conversación de sus hermanos de lucha son lentas, como si estuviera lejos. El Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, alerta al mundo y a la opinión pública sobre cualquier desenlace fatal que pudiera ocurrir en este caso. Esta huelga de hambre, donde ella exige se le respeten los derechos de a su esposo, el preso político plantado Misael Díaz-Paseiro. Y en otro caso, pues tenemos que Eduardo Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, todavía tiene secuelas de la golpiza que le propinaron tres reos comunes el pasado diciembre en la cárcel de máxima severidad, conocida como Cuba Sí, según denunció Yaimaris Vecino, la esposa del opositor.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Y ahora con ustedes, las voces de Cuba.
San José de la Laja, Cuba. Luis Mario Estrada, miembro del CIC, prisionero político, confinado en la prisión Melena del Sur, denuncia la brutal represión existente en ese penal. Luis Mario nos dice que es víctima de abuso de poder, maltrato psicológico y ha sido golpeado reiteradamente por los carceleros. Recientemente lo sacaron del destacamento donde estaba, aludiendo que él incitaba a los reclusos para que estos se plantaran en huelga de hambre como método para reclamar sus derechos. Luis plantea que en los momentos actuales hay una ola de maltratos en esa prisión de magnitudes escandalosas. Pone de ejemplo el caso del preso común Julián Martínez Bacallao, quien fue revocado de un campamento de trabajo acusado de resistencia a la autoridad, y a su llegada a la prisión fue golpeado salvajemente. Lo han confinado en celda de castigo. Él se ha plantado en reiteradas ocasiones. Está en estado crítico de salud, con peligro para su vida, y no se toman medidas de ningún tipo para cambiar su situación. Otro caso es el de Junier Machado Vigoa, quien en protesta por los constantes abusos a los que ha sido sometido, dentro de ellos la brutal golpiza propinada por Quintana, teniente coronel y jefe de la prisión. Este recluso se autoagrede poniendo su vida en constante peligro. Otra víctima es Joel Martínez García, quien recibió una colosal golpiza de parte del teniente Franklin Giribal López, y la familia del recluso denunció al oficial en la fiscalía, y ahora las autoridades del penal han acusado al recluso bajo el supuesto delito de resistencia a la autoridad. Le han dicho a él y a sus familiares que si no retiran la denuncia será juzgado nuevamente. Este proceder se ha puesto de moda en dicha prisión en respuesta a las constantes denuncias hechas a sus funcionarios. Lo que vemos en esta prisión mayabequense no es un caso aislado, es lo que sucede en todas las prisiones del país, lo que demuestra el poco respeto a la vida de las personas y el carácter criminal del régimen castrista. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Valle, secretario general del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Sájarov.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y ahora vamos a ponernos al día en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Les presentamos ya nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La muerte de Óscar Pérez, un inspector de la policía que se rebeló contra el gobierno de Nicolás Maduro, mantuvo por tercer día consecutivo toda la atención de Venezuela. A pesar de que la morgue de Bellomonte, donde está el cadáver de Pérez, se encuentra militarizada y no se permite el paso, Aura Pérez, tía del exagente, pide que le permitan reconocer y recoger el cuerpo de su sobrino.
Estoy aquí, ¿verdad?, en venir a reconocer a mi sobrino, Óscar Pérez. tenemos el derecho y el deber de venirlo a buscar para darle su santa sepultura.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática afirma que al grupo de sublevados los ajusticiaron, pese al deseo de los insurrectos de entregarse a las autoridades. El diputado Juan Miguel Mateus calificó la acción como una pena de muerte ordenada por Maduro.
La pretensión de Nicolás Maduro de establecer por la vía de los hechos la pena de muerte y de violentar uno de los fundamentos de nuestra vida republicana, como es el carácter sagrado de la vida humana, el carácter sagrado del debido proceso de la presunción de inocencia.
Al final del día, algunos familiares de los sublevados que fueron abatidos lograron ingresar a la morgue de Bellomonte y al salir evitaron hacer declaraciones a los medios. Estos hechos ocurren un día antes de que el chavismo y la oposición reanuden en República Dominicana un proceso de diálogo cuyos resultados son inciertos.
La empresa Apple ha anunciado hoy que en los próximos 5 años contribuirá a la economía de Estados Unidos con 350.000 millones de dólares y creará 20.000 nuevos empleos. En un comunicado difundido desde su sede californiana de Cupertino, el gigante tecnológico ha delineado las áreas en las que invertirá los próximos años y su impacto económico. Los 350.000 millones de dólares que inyectará la economía estadounidense incluyen tanto las inversiones nuevas como los aportes de los suministradores locales con los que trabaja. Apple, que es la empresa que más impuestos paga en los Estados Unidos, anticipó además que a raíz de la reciente reforma fiscal repatriará una cantidad no determinada de capitales por los que pagará 38.000 millones de dólares. Los 20.000 nuevos empleos anunciados por Apple, que se suman a los cerca de 84.000 trabajadores que la empresa ya tiene en los Estados Unidos, estarán destinados a sus actuales sedes y a la apertura de una nueva cuyo lugar no se ha especificado.
El activista hongkonés Joshua Wong deberá volver a prisión. El joven de 21 años fue uno de los protagonistas del inmenso movimiento pro democracia de otoño de 2014 en Hong Kong, conocido como la Revolución de los Paraguas. El miércoles fue condenado a 3 meses de cárcel tras declararse culpable de desacato por no respetar una orden judicial para evacuar un campamento montado durante las manifestaciones. Se trata de su segunda pena por delitos vinculados a las protestas. Rafael Wong, otro activista pro democracia, fue condenado a 4 meses y medio de prisión. Las causas abiertas contra los líderes del movimiento de los paraguas se han interpretado como una nueva muestra de la creciente injerencia de Pekín en los asuntos internos de Hong Kong. Una actitud que violaría el principio de un país, dos sistemas, que prevaleció en la retrocesión del territorio china en 1997 por parte de los británicos.
El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski recorrió el miércoles la base aérea Las Palmas de Lima, donde el Papa Francisco oficiará una misa masiva el domingo. A un día de la llegada del pontífice al país, Kuczynski supervisó la preparación del operativo de seguridad en el lugar, que incluirá unos 8.000 policías y militares. Se espera que 1.200.000 personas acudan a la misa campal.
El mensaje que trae el Papa Francisco lo escucharemos de él mismo, pero es la paz, el diálogo, el entendimiento entre todos.
Chamanes de los Andes también comenzaron el recibimiento a Francisco, que llegará el jueves a Perú tras haber recorrido Chile. Los sacerdotes invocaron a sus deidades ancestrales en una playa de la capital durante un ritual de bienvenida. Además de Lima, el Papa recorrerá la ciudad norteña de Trujillo y el amazónico Puerto Maldonado. Perú no recibía a un Papa desde hace 3 décadas, cuando Juan Pablo II participó en el Congreso Eucarístico en mayo de 1988.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
La noticia fría, como es todo lo que está sobre el papel, dice solamente que Cuba terminó el año 2017 con un déficit de viviendas que ronda el 1.000.000 unidades. Al mismo tiempo que esta noticia se estaba dando en La Habana, y nada menos que por medio de una revista oficialista, en Madrid un ejecutivo de la firma hotelera Meliá dice que han abierto o están por abrir 11 nuevos hoteles en Cuba. Esos hoteles que Meliá va a abrir en Cuba, es lógico pensar que necesitan materiales de construcción para erigirse y después recursos para poder funcionar. Esos materiales de construcción salen de alguna parte, pero no es solo de dónde salen, es a dónde van. Van a manos del pueblo cubano para remediar ese déficit de viviendas. asombroso en un país que presume de lo que llaman su avance en el mundo gracias al sistema comunista que impuso Fidel Castro y que hoy en una versión tropicalizada regentea a su hermano Raúl Castro. Esos materiales de construcción van a resolverle algo a los damnificados por los diferentes ciclones. Ya uno perdió la cuenta de los ciclones que han dejado damnificados, desamparados en Cuba. Cabría preguntarse qué clase de gobierno tenemos los cubanos que antepone sus necesidades, y esto no es historia nueva, a las necesidades perentorias de su propio pueblo. Habitaciones confortables para los turistas. Lugares donde residir a la última moda y con todos los lujos y adelantos del mundo moderno para los turistas. Para los cubanos, viviendas sin techos, viviendas derruidas, habitaciones donde tienen que vivir un número tremendo de personas con todos los problemas que esto ocasiona. ¿Cuál es la comparación? Ese dinero que supuestamente genera el turismo, y ciertamente lo genera, de alguna manera ayuda a esos que están sin vivienda a poder solucionar su problema. ¿Pueden tener alguna esperanza en su horizonte los cubanos que se encuentran en esa situación, conociendo que damnificados de huracanes que pasaron por Cuba hace muchos, muchísimos años, todavía esperan, metidos en un inmundo albergue, que alguien les solucione su situación? Sencillamente, esto clama ante los ojos de Dios. Niños cubanos que han nacido y han crecido entre la inmundicia, entre la promiscuidad, entre la falta de higiene de un albergue, y que hoy, adultos ya, no tienen a su alrededor más que más de lo mismo, la misma miseria. Y encima de la misma miseria, la misma opresión, la misma mano férrea de la dictadura, cerrando todas las oportunidades al pueblo cubano. Sencillamente, si no hubiera los crímenes, si no hubiera los muertos que acumulen su expediente terrible el régimen castrista, bastaría con esta situación, bastaría con la negación al pueblo cubano de todos los recursos y todas las oportunidades de prosperidad para condenar al régimen de los hermanos Castro. Una vez más, habrá que repetir lo que tantas veces se ha dicho: con Castro no hay solución. Hasta aquí, amigos, esta edición de Recuento Informativo. Mañana, si Dios lo permite, de nuevo con ustedes aquí en Radio República. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.